Vale, ahora hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Ay, si me falta algo, me falta algo. Y era el link. Pero bueno, por ejemplo, no, no voy a ir a buscar.
Tiene que darme un
No, 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 yo más o menos hacemos un repaso y si
horas.
eso, si eso,
A
bueno. Bueno. Y empezamos a ver la geometría plana. Recordar que vimos el teorema de Pitágoras, que nos sirvió, les dije que era un, nos permite calcular en un triángulo rectángulo, y ahí hemos dicho que un triángulo, que siempre que preguntábamos a alguien qué es un triángulo, la respuesta rápida es tres lados, y los matemáticos la daban por buena, es decir, cuando te digan que es un triángulo de tres lados, una música, ¿no? Pero realmente, la palabra misma lo dice, triángulos son tres ángulos. Entonces, porque los que nos interesan los matemáticos son los ángulos. Y habíamos hablado de que los triángulos rectángulos son aquellos en los que al menos, bueno, al menos, y sabemos ya que al menos y como máximo, tienen un ángulo recto. Un ángulo recto son 90 grados, una esquina. La esquina de la mesa, la esquina de la pizarra. Y yo había dicho que, no lo han mostrado, pero habíamos dicho que la suma de los tres ángulos, la suma de un ángulo, son 180. 180 grados. 180 grados. Si ya uno de ellos mide 90, no puede haber otro, porque si hubiera otro, podría tener 90, y ya quedaría 0 para el tercer ángulo, con lo cual no habría ángulo. Un ángulo de 0 grados es un ángulo cerrado de no sé. Con lo cual, el triángulo rectángulo, la única forma de que un ángulo sea recto, pues ya aquí no pueden haber esquinas. En ese tipo de ángulo, hemos dicho que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. 31, 32, y el ángulo y el lado que está al frente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras, ya no lo digo muy rápido, decía que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de tal. Eso los matemáticos, pues, son de las pocas cosas que sabemos de memoria, pero he dicho que posiblemente sea el teorema de matemáticas que de más distintas formas se demuestra. De más distintas formas se demuestran. Una vez leí que se demostraba de 100 maneras, de 100 maneras diferentes. El libro lo demuestra de una manera muy, muy elegante. Oye, ¿dónde estoy? De una forma muy elegante. Una forma muy elegante. Lo demuestra por áreas. Ahí el área de esta parte, que es el cuadrado de la hipotenusa, y ahí este área, y este área. Y demuestra que esas dos áreas suman estas. Pero es una forma muy elegante, muy bonita. Yo les recomiendo que le echen un vistazo. No hay que saber la demostración, pero un poquito por culturilla, esa demostración que hace el libro es muy bonita. Pero vamos, ya digo, ¿es el teorema o es de los que más diferentes formas de demostrarse tienen? Otra cosa que vimos, ya doy por esto por sentado. Otra cosa que vimos es que para identificar, vamos a hablar de geometría plana. Geometría en el plano. Todos sabemos que en la vida real hablamos de tres dimensiones, de largo, alto y ancho. Aquí vamos a hablar de dos: la geometría del plano, la geometría de los mapas, la geometría de las dos dimensiones. Realmente, la geometría matemática que huye, no, es una herramienta para la física, trabaja en n dimensiones, es decir, la geometría sigue es capaz de trabajar en las dimensiones que sean necesarias. Lo que pasa es que después, la visualización física, cuando estamos por encima de tres, es muy complicado porque no es imaginable. Bueno, cualquier punto del plano, tenemos que identificarlo de otro. Por algo, tiene que haber una forma de nombrarlo que nos diferencie uno del otro. No sé si recuerdas cuando vimos los números, no voy a poner quizás esto mejor. Cuando vimos los números, poníamos la recta real, en el centro poníamos menos el cero, los números positivos estaban para acá, los números negativos estaban para acá. A lo mejor este número, le ponemos otro color, este número, diferenciado de este, pues a lo mejor este era el 3 y este el menos 2. ¿Vale? Cada punto de la recta real tenía un número que lo identificaba. Sabemos que la recta real es densa, es decir, aquí no hay agujeros. Recuerden que en la recta esta, de los racionales, eran los números que se pueden poner como fracciones. Sí que había agujeros, había números que no se podían representar. Por ejemplo, era el pi. El pi no se podía, nunca se podrá poner como un número natural, numerador y un número natural denominador. Esto es imposible. Esto es imposible. Yo siempre digo que el primer número, el más famoso desde luego es el pi, pero el primer número irracional que posiblemente conoció el hombre es la raíz de 2. Y posiblemente porque sale de esta fórmula. Si este cateto mide 1 y este cateto mide 1, el hipotenusa mide la suma de 1 al cuadrado, que es 1, y 1 al cuadrado, que es 1, 1 más 1, 2. El hipotenusa mide 2. Ese raíz de 2 no es un número racional. No es un número que se pueda poner como una fracción de dos números naturales. Imposible. Además se demostró casi desde el principio. Con lo cual, esta recta que está aquí no es la racional, es la recta real. Es un poquito de repaso lo que vimos en la parte de aritmética. ¿Vale? Es la recta real. Pero ahora, ¿cómo distingo yo este número de este que está aquí? Pues no me vale con un solo eje como hacía antes. Necesito dos ejes. Realmente necesitamos tantos ejes como dimensiones tengamos. En dos dimensiones vamos a necesitar dos ejes. Hay muchas formas matemáticas de diferenciar o darle un valor a los diferentes puntos del plano. Pero vamos a usar la más habitual. Son las coordenadas cartesianas. Hay coordenadas polares, hay más de un tipo. Vamos a utilizar la más usual. Las coordenadas cartesianas construyen dos ejes, el eje que ya teníamos, y un eje perpendicular, es decir, un ángulo recto al anterior, pasando por el cero, más o menos. Vamos por ello que es perpendicular. Vamos por ello que es, o sea, que aquí hay 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y cada punto del plano se construye por un par de coordenadas. Al eje plano, al eje que está plano, le llamamos eje de la primera coordenada, eje de las X o eje de las abscisas. Y al segundo eje, el que es vertical, eje de las Y o eje de ordenadas, abscisas y ordenadas. Yo siempre les digo que están en orden alfabético, si siempre nombramos primero al horizontal y después al vertical. ¿Vale? Y cada punto pues tendrá dos coordenadas. Este tendrá la coordenada x sub 1 e y sub 1, y este tendrá la coordenada x sub 2 e y sub 2. ¿Quiénes son esas coordenadas? Pues lo que se hace es lo voy a decir con palabras matemáticas y después lo decimos con palabras andar por casa. Se hace, lo voy a poner en azul. Se hace. Lo digo para las matemáticas. La proyección ortogonal a ambos ejes. ¿Qué es la proyección ortogonal? Pues es ir hacia un eje, pero en vertical. Línea recta vertical, que aquí quede 90 grados. E ir hacia otro eje en horizontal. Que aquí quede 90 grados cuando está el mismo. ¿Vale? Hace esas dos proyecciones, tres proyecciones, y donde corte, esta será la X y esta será la Y. Con lo cual, este señor, más o menos, pues aquí vamos a subir la vista al 4, más o menos por decir algo. Aquí está el 4 y aquí a lo mejor está el 7. Este señor, las coordenadas serían 4, 7. Y ojo, que el orden importa. Ojo que el orden importa. El número importa 4, 7 y el 7, 4. Este que está por aquí, pues tendrá el menos 1, 6. La X, más o menos, es negativa. Más o menos que cae por el menos 1, 6. El que tenga la libreta cuadriculada, pues lo podrá hacer con más facilidad. Ya no repaso más esto. Pero todos los puntos del plano se identifican por un par de números reales que son sus coordenadas. Primero la del eje, su proyección contra el eje de la abscisa y después contra el eje de ordenadas. O si quieren, contra el eje de las X y el eje de las Y. Vimos, ya por eso sí no lo voy a demostrar, está en las lecciones anteriores, vimos que la distancia entre dos puntos, si sumamos el punto A, de B más 1. Mi coordenada es X sub 1 e Y sub 1. Y el punto B, mi coordenada es X sub 2 e Y sub 2, era algo parecido, venía del teorema de Pitágoras, y decíamos que la distancia entre A y B era la raíz cuadrada de la diferencia de coordenadas al cuadrado. La diferencia de coordenadas era X sub 1 menos X sub 2 elevado al cuadrado y Y sub 1 menos y sub 2 elevado al cuadrado. Y les dije, ni se preocupen de saber quién va primero, si la x sub 1 o la x sub 2, porque realmente la distancia tiene que ser igual la de AB que la de BA, la distancia entre los puntos, da igual de donde yo, o sea, la distancia entre los puntos es esto que va de aquí, ese segmento, Esa es la distancia entre los dos puntos. ¿Cuánto mide esa secuencia? ¿Vale? O sea, es lo mismo la de este punto a este que la de este a este. Da igual como yo lo recorra, esta tendrá que ser la misma. Con lo cual, hay que saber si el que va primero la que sube y que está arriba. Eso no hay que saber. Y además, la fórmula matemática es la misma porque cuando yo hago la diferencia, si la hago al revés, me da negativo. Me da el mismo número. O sea, si era 7 menos 3, ay, perdón. Si era 7 menos 3 y yo lo hago al revés, 3 menos 7, ambos datos me van a dar el mismo resultado con diferentes signos. 7 menos 3 me dará 4 y si a 3 positivo le quito 7, me dará menos 4. Siempre va a dar el mismo resultado, pero en diferentes signos. Pero al elevar al cuadrado, sí, porque en los dos casos queda 16. Ponga delante uno, ponga delante otro, va a dar el mismo resultado, porque está elevado al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual, la fórmula es congruente con lo de decir que la distancia entre A y B tiene que ser la misma que entre B y A. ¿Vale? Y ahora viene el grueso de este tema. La fórmula de una regla. La fórmula de una recta. Todos sabemos el concepto de recta. Además, lo que vamos a usar para hablar de distancia. Siempre que definimos en matemáticas una recta, o usamos sinónimos, por lo cual no es una buena definición. Si yo digo, las rectas son aquellos puntos alineados. Hay una línea, alineado B. Estoy usando un sinónimo. O usamos la definición de decir, es la trayectoria cuya distancia más corta entre dos puntos. Yo tengo dos puntos, voy a ponerlos en rojo, este punto y este punto, y cualquier trayectoria que vaya a ellos, cualquier trayectoria que yo ponga, cualquiera, la más corta es la línea recta. Esa es la que mide menos. ¿Vale? La que me quedó claro. La línea recta es la que mide menos. En la vida real, para ir de un punto a otro, a veces no puedo usar la línea recta, todos sabemos. A veces, si aquí tengo un barranco, o tengo una montaña, o tengo, no puedo usar la línea recta. Si estoy en el mar, posiblemente sí, salvo que la marea o una cosa me lo impida. Si estoy en el aire, casi seguro que sí. Casi seguro que sí, salvo que una tormenta o... Pero en principio, lo que pasa es que el concepto de matemático de línea recta va un poquito más allá de lo que acabo de decir. Digamos que es la trayectoria más corta entre dos puntos y su prolongación. Es decir, las rectas en matemáticas son infinitas hacia acá. Se me acabó la pizarra, infinitas hacia allá. ¿Vale? Las rectas en matemáticas son infinitas, como era esta, la recta real, son infinitas. Esto que estamos hablando es un segmento, ¿vale? En la práctica yo siempre voy a trabajar con segmentos, porque no tengo una pizarra que sea infinita, pero vamos, en principio, tenés claro el concepto de que la recta no termina. Las rectas no terminan. Siguiente cosa. Habíamos dicho que la fórmula de una recta en general son aquellos. La ecuación de una recta, y voy a poner un adjetivo, ecuación, y lo voy a poner en mayúscula. General. La ecuación general de la recta son aquellos puntos. Las tratamos tales que sus coordenadas x y y satisfacen una ecuación del tipo. Pues explico, primero lo digo con palabras matemáticas y después lo digo con palabras andadas por casa. Son aquellos puntos con coordenadas x y y que satisfacen una ecuación del tipo coeficiente por la x, coeficiente por la y, coeficiente independiente, todo sumado igual a 0. Por ejemplo, si yo les digo la recta de ecuación 7x más 3y más 2 igual a 0, significa la recta está formada por todos aquellos puntos cuya primera coordenada multiplicada por 7 más su segunda coordenada multiplicada por 3 más 2 da 0. Lo repito, son los puntos cuya primera coordenada multiplicada por 7 más su segunda coordenada multiplicada por 3 más 2 es igual a 0. Y yo les pregunto, ¿el punto de coordenadas 1 menos 1 pertenece a esa recta? Que es lo que tendría yo que saber si este punto pertenece a esta recta. Es decir, la primera coordenada de este punto es el 1. Es decir, el que hace el papel de x va a ser el 1. Y el que hace el papel de y va a ser el menos 1. Lo meto en la fórmula y digo 7 por 1 más 3 por menos 1 más 2. ¿Eso es igual a 0? Me lo pregunto. Y ahora digo, 7 por 1 son 7, 3 por menos 1 son menos 3 y más 2, pues no igual. Igual, ¿vale? O sea que este señor no pertenece a la recta. No pertenece a la recta. Como lo invento, pues me va a contar un punto que la satisfaga, que tendrá coordenadas un poquito raras. Se me ocurre, por ejemplo, el punto, voy a ponerlo así, 1 menos, ¿cuántos son 8? Sí, menos 3. Este creo que sí pertenece. Vale, lo ponen así y lo ponen en interrogante. Y ahora veré si borro el interrogante. 7 por 1, como de antes, más 3 por menos 3, más 2. 7 por 1 son 7. 3 por menos 3 son menos 9. Sería 7 menos 9 más 2. ¿Eso vale 0? Vale, pues este señor sí entró. Este punto sí pertenece a la recta. Borro entonces, pongo la goma y ya borro la interrogación y afirmo que pertenece, sin ningún problema. El 1 menos 3 pertenece a la recta. Alguien dirá, ¿y cómo se actúa una recta? Porque es el control de un punto. Pero una recta, según tú nos acabas de decir, son infinitos puntos. Un segmento ya de por sí tiene infinito. Si la recta encima es la prolongación, más infinito será. Si se puede decir esa expresión de más infinito. ¿Vale? Recordad lo que les dije cuando vimos las ecuaciones. Una ecuación con más de una incógnita tiene infinita solución. Una ecuación con más de una incógnita, o sea, cuando yo tengo más incógnitas que ecuaciones, hay infinita solución. No todo solución de esa ecuación, el 1 menos 1 no soluciona la ecuación, no todo soluciona la ecuación, pero si hay más de una, es más, hay infinita, porque tengo más ecuaciones que incógnitas. Para tener una sola solución necesitaría dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí sí tengo una solución única. ¿Vale? Nosotros la pregunta que tú puedas hacer era una cosa como esta. ¿Qué número multiplicado por 7 da 21? La solución es única. Ahí sí que la solución es porque hay una sola ecuación y una sola incógnita. La solución es el 3. ¿Vale? 7 por 3, 21. Pero cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, una sola igualdad y dos incógnitas, hay infinitas soluciones. Lo que sean infinitas no quiere decir que todo el mundo las solucione, pero hay infinitas. Hay más de una y no infinitas. Y yo les dije el otro día que nosotros la ecuación general de la recta, a los matemáticos, es la ecuación oficial, pero no nos gusta. No nos gusta y hacíamos dos cosas. Dada la ecuación general, A, que es un número conocido, que multiplica por el coeficiente de la X, más el coeficiente de la Y, más el coeficiente independiente. Recordad que a veces no nos lo ponen así. A veces nos engañan un poco y le ponen una cosa como esta. Imaginemos así. Y alguien dice, bueno, pues esa no es la ecuación de la recta, porque aquí el profesor me dijo que era un coeficiente por la X, un coeficiente por la Y, y otro coeficiente independiente igualado a cero, y aquí no hay nada igualado a cero. Ojo, si yo paso todo para este lado, me queda X menos 3Y, y el menos 14 pasa sumando. Y como que el otro lado lo he llevado todo para acá, queda cero. Ahora esto sí es esto. La A vale 1, la B vale menos 3, ¿verdad? Que aquí tiene un más. Y la C vale 14. Vale, aunque me la den un poquito disfrazada, yo la puedo manejar para que siempre que yo tenga una ecuación con dos incógnitas y una sola ecuación, yo la puedo manejar para tener la ecuación general de la red. ¿Vale? La pueden dar un poco escondida y yo la tengo que buscar. Pero yo les dije que la ecuación general no nos gustaba. Y aquí podemos ocurrir dos cosas. Si la B es distinta de 0, la B es distinta de 0, ¿qué es lo que hacemos?
Lo voy a poner aquí. Despejar la línea.
Ahora me explico lo que quiere decir.
Si la B no vale 0, yo puedo despejar la I. Yo puedo despejar la I.
¿Qué significa eso?
Que si la B no vale 0, yo digo.
La tengo así.
Y quiero dejar la I sola. Quiero dejar la I sola. Pues primero dejo BI. Y me llevo los otros dos sumandos al otro lado. Y la restante.
¿Vale? Y después divido todo por B. Para que quede, recordarte, una ecuación es una balanza, lo que lleva en un lado, si lo hago en el otro, sigue equilibrada. Si sumo un plato 2 y sumo otro 2, se vuelve a equilibrar. Si 3 por 3 y 3 por 3, se vuelve a equilibrar. Se puede hacer todo mientras lo hagas aquí y lo hagas allí, salvo dividir por 0. La única cosa prohibida era dividir por 0. Por lo mismo que he dicho que la B no vale 0. Por lo mismo que he dicho que la B no vale 0. Por lo cual puedo dividir por B.
Por eso lo divide.
Claro, porque si la B fuera 0, me pierdo la pata. Recordar, si no calculadora, como se te ocurre dividir cualquier número, o 25, o 10 por 0, o te da un taponazo, o te dice que es imposible, o no se para. Bueno, este ya es más lista y no se puede dividir por 0. Pero normalmente el ejercicio más antiguo daba un error o daba. Vale. Bueno. Dividido por B, se va. Y dividido por B en el otro lado, y se queda así. Y yo volveré en ambos sitios. ¿Y qué es esto que está aquí? Pues al fin y al cabo un número. Te da un número, un coeficiente, en una ecuación. Esta que hicimos antes, el A valía 1 y el B menos 3. ¿O quién sería menos A partido por B? Pues 1 partido por menos 3 o algo así, ¿no? O menos 1 partido por menos 3, que da positivo. Pero al final va a ser un número. Que lo voy a llamar M. Y este, el C partido por B, pues será otro número partido por otro, que me dará otro número y voy a llamar M. Con lo cual, la ecuación se me queda I igual M X más M. Es decir, que si la B no vale 0, lo voy a poner otro ejemplo. Si la B es distinto del 0, yo la ecuación general la puedo poner así. ¿Vale? ¿Cuál es la gran ventaja de, en vez de tenerla en formato general, entenderla en formato normalizado? Voy a poner aquí normal. En formato normalizado. De entrada hay una gran ventaja. Porque antes tenía tres parámetros o tres coeficientes, ahora tengo dos. Antes tenía tres números, el A, el B y el C, y ahora tengo uno y otro. Tengo nada más que dos parámetros, por lo cual he ganado. Pero todavía he ganado mucho más. Ya lo he explicado otro día, pero he ganado mucho más. Si la ecuación de la recta se me queda así, ya yo sé dos cosas. Recordad, el M es el 7 y el M es el 3. Lo que ya lo explicamos, yo les dije, esta es la pendiente. Y este es el corte, eje y abscisa o eje. ¿Vale? No, perdón, eje de las sillas. Perdón, voy a tomar eje de las sillas. Bien. Hazme un golpe. Me quedé dudando y ya lo mismo. Eje de las sillas. ¿Qué llamamos pendiente? Yo siempre recuerdo para hablar de pendiente al concepto de grado de inclinación, pero siempre recurría a eso, grado de inclinación. Hasta que un día vi un señor de tráfico, me acordé de ella y dije, bueno, porque tengo un carnet, la tiene que saber. Hay un señor de tráfico, yo no lo tengo así, yo lo expliqué, que más o menos es así. No, tiene una y hay una gemela que es así. Así. Una está clara por otra, otra clara por otra. Y voy a poner aquí un porcentaje. 10% y aquí 7%. La gemela del tráfico es así. El borde es rojo, esto es blanco y esto también. ¿Vale? No hacemos mucho caso. Hoy en día no hacemos mucho más esta señal, lo que vamos en coche, no hacemos mucho, en la línea de fondo de la laguna, esta está. Y en la variante de giro también. Y aparte lo pongo en 15, en vez de 10. ¿Vale? Intuitivamente sabemos que si está así es que vamos a bajar, y si está así es que vamos a subir. Lo que vamos a impartir, ya digo, no lo hacemos mucho caso, vamos a enseñar, bueno, que va a subir, no va a bajar y porcentaje, pero. O como grande, pues será mayor. El que va en bicicleta sabe de lo que estoy hablando, sabe de lo que estoy hablando. Y los camioneros también. También también, porque como no podemos poner una mente de boxeo para volver para arriba, también se las traen. Recordar, cuando vimos los racionales, les dije, oye, un porcentaje es una fracción, es una forma de escribir una fracción. Un 10%, todo lo que sea por ciento es esto. El número que me digan, y un 100 debajo. 7%, un 7 y un 100 debajo. Un 203%, 203, 100 agua. Lo de 100 agua suena feo y un símbolo de por ciento. ¿Vale? No hay que darle más. ¿Y cómo se miden las pendientes? Las pendientes se miden. Dado un triángulo rectángulo, imaginemos, plano, subo o bajo, vamos a poner subo, es, digamos, este grado que está aquí. Y lo hago por la división entre, voy a poner lo que subo, le pongo una S, dividido entre lo que avanzo. ¿Vale? Imaginemos que esto mide 2 y esto mide 10. Esto mide 2 y esto mide 10. Si yo, por 10 metros que he avanzado, he subido 2, 10 algo. Esa es la pendiente. La quiero poner un poquito más resumida. Pondría un quinto. Pero si la quiero poner en formato 100, recordad que las fracciones, mientras multiplique o divida numerador y denominador con el mismo número, se mantiene constante. Si multiplico, para que esto me dé 100, multiplico hasta por 10, 20, 100 algo. Y esto es lo que los matemáticos, o más que los matemáticos, la vida normal, llamamos por ciento, las fracciones de 100 algo. 20%. Esta pendiente o esa inclinación es del 20%. Si en vez de subir hubiera sido bajar, imaginemos que aquí se bajan 3, esto vale 3, lo que subo o lo que bajo, divido por lo que avanzo. Si bajo es negativo, y si para que me esto se me quede en 100, multiplico por 10, arriba y abajo. Multiplico por 10 arriba, y en la vida real se llama de menos 30%. ¿Vale? La señal de tráfico no tiene signo, pero tiene un dibujo debajo. El dibujo dice si sube o si baja, esto es como si fuera así, esto te dice lo que sube o baja. Yo siempre pongo el ejemplo de la autopista Santa Cruz Laguna, de Santa Cruz Laguna, si dan por hecho que Santa Cruz está al nivel del mar y la laguna. Antes había, yo ese mismo no lo veo, en la concepción había un hito antes, ¿cuánto? Ponía 600 metros. 600 metros. La laguna, de aquí hay 600 metros. O sea, al nivel del mar, Santa Cruz al nivel del mar y la laguna de 600 metros. Y la distancia entre Santa Cruz y la laguna, la autopista, son 10 kilómetros para ponerlo en la misma medida, 10.000 metros. Si la autopista fuese constante, y así, tendría una pendiente de lo que subo o bajo, en este caso subo, luego es positiva, partido por lo que avanzo. Estos dos ceros de arriba los quito y estos los quito de aquí, ya se me quedan 100, que lo tengo ya hecho, 6%. Si la autopista fuese constante, tendría que haber una señal que pusiera 6%. Realmente la autopista sabemos que no es así, la autopista primero sube hasta la cuesta, sube fuerza, después sería un poquito más plana, a partir del hospital, ya el cual que le puedes meter la quinta o el que tenga, ya le se puede dar muy, si el tráfico no lo permite. Vale. Pero el concepto de pendiente lo tenemos que tener claro. Por lo menos lo que tengamos el carnet. Vale. Entonces yo le estoy diciendo que cuando logramos poner una recta en forma normalizada, es decir, con la I despejada, este 7 es la pendiente de la altura. No, la pendiente me estaba diciendo que era un porcentaje o una fracción y me manda otro número. Ya, ¿cómo lo entiendo? De entrada, lo que sí que voy a entender es que si es positivo va para arriba y si es negativo va para abajo. Esta recta va para arriba. Yo sí, esta recta, esta de aquí, o esta. No tengo ni idea si sube o si baja, porque está puesta de la forma general,
Pero si la tengo normalizada con la i despejada, el coeficiente de la x me indica si sube o si baja. Si es positivo sube y si es negativo baja. Esta recta, si lo logramos dibujar, tendrá que ir para arriba. ¿Vale? Tendrá que ir para arriba. ¿Y qué es una pendiente de 7? Pues lo hemos dicho que una pendiente es una fracción. Ojo, pero que 7 es una fracción. Todo número es una fracción. Cuando no tiene nada debajo, lo voy a poner chiquito. Es que tiene un 1. Es que tiene un 1. ¿Y qué es una pendiente del 7? Pues que habíamos dicho que era lo que subo dividido por lo que avanzo. Subo 7 y avanzo 1, coño. Pues aquí hay 7 y aquí hay 1. Una recta que sube y que se la espera para arriba. ¿Vale? Una recta. Sí. Una recta, o sea, si aquí pusimos señal de tráfico, tendría que poner esta, que no existe, de luego. 700%. ¿Vale? 700%. 7 sería un 700% de subida. No hay coche que suba esa cuesta. No se ha inventado un coche que sea capaz de subir una pendiente. Bueno, igual se ha inventado, no lo sé. Pero se cae para atrás, vamos. Ciclistas, de luego, no sube esta cesta. Y si la recta hubiera sido. No tengo que estar ya. ¿Verdad? Y si en vez de 7 hubiera sido. La recta aquí debajo, ¿no? O aquí. Si hubiera sido menos 4, pues se queda para abajo. Y por cada metro que avance, bajo 4. ¿Vale? Y si pone 1,5, pues avanzo 1 y subo bajo 4. ¿Vale?
Siempre
se divide lo que sube y lo que baja por lo que avanza. El que siempre divide es el que avanza. ¿Vale? Y había, con lo cual, esta es la pendiente, el M, y el menos 3 es el corte con el eje. Esto sí es fácil de ver. ¿Por qué es fácil de ver? Voy a poner una página limpia. Ahí hemos dicho y igual 7x menos 3. Cuando la x vale 0, ¿cuánto vale la y? Menos 3. Cuando la x vale 0, la y tiene que valer menos 3, por narices. Y igual menos 3 si la x vale 0. Quiere decir que el punto 0 menos 3 está en la recta. ¿Qué significa que el punto 0 menos 3 está en la recta? Pues el punto 0 quiere decir que la coordenada de las x está justo en el centro. Ni avanza ni izquierda ni derecha. Y menos 3 aquí. Menos 3. Pasa por aquí, este punto pertenece a la recta y tiene una pendiente así, pues más o menos la tengo dibujada. Más o menos la tengo dibujada. ¿Vale? Venga. Sabemos ya cómo le pusieron una recta. Ah, no, me faltaba una cosa. Yo dije, si la B no vale 0, la podemos normalizar. Pero ¿qué pasa cuando la B vale 0? Si yo tengo esta ecuación. Normal, está un poquito retardado el lápiz. Bueno, si la B vale 0, realmente la ecuación que tengo es esta, porque 0 por lo que sea va a ser 0, y la A ya no puede ser cero. Tengo la seguridad de que la A no puede ser cero, porque si la A también fuese cero, quedaría que la C también vale cero, pero no tengo ecuación. Luego, si la B vale cero, la A no vale cero. Si la A no vale cero, despejo la X. Como ya no puedo despejar la Y, la que despejo es la X. Y que me quedaría AX igual menos C, dividido todo por A, que sé que no vale cero. Y C partido por A es un número. C partido por A es un número. En el ejemplo este, o el que tenga por ahí, de verdad que cada vez es mucho más. Este mismo era, o uno más alto todavía. En el ejemplo este, pues C partido por A es 14 partido por 1. Es una división, es un número. Es un número, ¿vale? Pues eso es un número, lo voy a marcar en la postal. Se me queda x igual a una constante. Imaginemos, x igual a 3.
¿Qué recta es esa? ¿Qué recta es aquella cuyos puntos, estoy diciendo, su primera coordenada vale 3? Punto. Cuya primera coordenada vale 3. O si voy al eje, hago mi dibujo, hago mis ejes, y pregunto, lo voy a poner en rojo, ¿quiénes son los puntos cuya primera coordenada es 3? La X vale 3. Bueno, la X es 1, 2, es 3, este es este. Son todos estos puntos que están para aquí para arriba y para aquí para abajo. De ahí puedo poner lo que quiera. Pues son todos estos. Y es una recta, realmente es una recta. Realmente es una recta. Una recta vertical. Una recta vertical. Pregunta. ¿Qué pedido tiene esa recta? No avanzo nada y estoy subiendo. Alguien dice 100%. Es lo máximo que hay. No, pero no es 100%. Porque 100% quiere decir que por 100 metros que avanza, sube 100. Si avanzo 100 y subo 100, es una inclinación, digamos, del 45%, claro.
Equivalente a la inclinación de la.
Este ángulo es del 45, pero esta es del 90. Estoy subiendo todo el rato, para arriba. No avanza nada. Esta pendiente es infinita. No se puede ir por cero. La que valía cero no se puede ir por cero. Vale, la pendiente es infinita. Vale. Luego, ¿con qué se tiene que quedar? Se tiene que quedar con dos cosas. La ecuación general de la recta. Siempre es así. Me la puedo poner camuflada, pero siempre es así. Y mi misión es, si la B vale cero, si la B no vale cero, la normalizo y la escribo así. Donde ya si la M me dice si sube o baja y en qué grado, y la N me da el corte con el eje de la silla, ¿vale? Y si la B vale cero, ya sé que es una ecuación del tipo así, y es una recta vertical que pasa por el punto X, lo que sea. No hay más rectas. No hay más rectas en el plano. Si no de este estilo, o esto. No hay más rectas en el plano. ¿Sí? Vale. Imaginemos dos rectas en el plano. Recta 1 y recta 2. Las voy a poner como una ecuación general, la que no me gusta a mí. Más 1 y x más 4y igual a 0. Mi pregunta. En la recta 1, ¿cuánto vale la A? Vale 7. La B vale menos 2 y la C, que es independiente, vale más 1. Aquí la C, la A vale 1, la B vale 4, la C vale 0. Imaginemos que esas rectas, son dos rectas, son las trayectorias de dos aviones o de dos barcos. Trayectorias que van siguiendo. Y yo quiero saber, en el plano, no me les pase, pero en plan, dos rectas. O se cortan o son paralelas. No hay más posibilidades. Hay más posibilidades. Explico. Si tú dibujas aquí dos rectas, puedo poner lo siguiente. Te dibujo una y ya dibujo otra. Y alguien dirá, bueno, ni se cortan ni son paralelas. Pero es que porque se me acabó el la pizarra. Porque si las prolongo, se cortan. Por lo tanto, se cortan. Puede ocurrir una cosa como esta en la pizarra, pero en la vida real, dos rectas, en el plano, en el espacio no, pero en dos dimensiones, o se cortan, o son paralelas. De que no tengan el mismo ángulo, se cortan. ¿Vale? ¿Esto está claro? Y yo les pregunto, ¿habrá algún punto que pertenezca a ambas? ¿Habrá algún punto en lenguaje de conjunto? En el lenguaje de conjunto, ¿habrá algún punto que pertenezca a una y a otra? Se ponía intersección. Recuerda que esto es un conjunto de puntos y esto es otro conjunto de puntos. Alineados, pero conjunto de puntos. ¿Habrá algún punto que pertenezca a ambas? ¿O sería aquel punto cuyas coordenadas satisfagan la primera ecuación y satisfagan la segunda? ¿Vale? Porque tengo una y tengo otra. Aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tengo el mismo número de ecuaciones y tengo el mismo número de incógnitas, la solución es única. ¿Vale? Ningún número de ecuaciones. O sea, habrá alguien que sí la satisfaga. ¿Y qué herramienta usábamos en matemáticas para el sistema de ecuaciones? Y además vimos dos formas de resolverlo, por eliminación y por sustitución. ¿Vale? Aquí casi pasa que está, para eliminarla ahí, está casi hecho, porque si multiplico por 2 de arriba, ya tengo los coeficientes. Si multiplico por 2 de arriba, la arriba se quedaría multiplicada por 2. 14x menos 4y más 2 igual 0. Y la de abajo multiplicada por 2, no, la de abajo como está, x más 4y igual 0. Sumo ambas, 14x y una x más son 15. La y se va, porque lo que intentaba por eliminación es que tuvieran el mismo coeficiente cambiado de signo. La y se va. Más 2 igual 0. Como me he inventado las rectas, pues el número no será muy bonito. O sea, despejo la x. Al despejar la x, queda 15x igual menos 2, dividido por 15. Ahí no. X igual menos 2, 15 avos. Menos 2, 15 avos. Ya sé lo que vale la coordenada del punto que están las dos. La primera coordenada vale menos 2 quinceavos. ¿Cuánto vale la segunda? Pues la segunda vale, en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo considere más sencilla, reemplazo el valor de la x, de la x que ya conozco. La más sencilla, evidentemente, es la segunda. Porque es más corta, le falta un coeficiente. Pues cojo el que cojo, y si ninguna es más sencilla, una cualquiera. Cojo la x, la sustituyo aquí. Y digo, la x ya sé que vale menos 2 quinceavos. Pues menos 2 quinceavos, más 4i es igual a 0. Más 2 quinceavos más 4i es igual a 0. Digo, bueno, pues menos 2 quinceavos menos 2 quinceavos. La idea hay que dejarla sola. Lo voy a poner en una mesa aparte. Menos 2 quinceavos de x. No, menos 2 quinceavos a 0. La idea aquí ya la conocía. Menos 2 quinceavos más 4i igual a 0. Vale. El menos 2 quinceavos lo paso para allá. Me queda que 4i era menos, pasa para allá sumando. 2 quinceavos. Divido todo por 4, divido todo por 4 y me queda que i es igual 2 dividido 15 por 4 es 60. Por 60 avos, que lo mismo que un 30 avos. Ya sé quién es el punto que está en las dos rectas. El punto que pertenece a la recta 1 y a la recta 2, o recta 1 en posición con recta 2, es el menos 2 quinceavos, menos 2 quinceavos, un 30 avos. Como el profesor se ha inventado las rectas, pues las coordenadas del número no son muy bonitas. Las coordenadas del número no son muy bonitas. ¿Vale? Con matemáticas, imaginemos, si un barco empieza en trayectoria, si otro barco empieza en trayectoria, como digo esto, no estoy siendo abogado porque ya les he dicho que las coordenadas cartesianas son las que usamos en los mapas. Los mapas, a la X la llamamos longitud y a la Y latitud. Latitud norte cuando es positiva, latitud sur cuando es negativa, y este y oeste. Pero convertimos en grados, pues en realidad llamamos grados, pero son dos coordenadas. Una trayectoria podría darlo así, la primera coordenada por 7, esta puede ser una coordenada en una recta. Si yo tengo los barcos que siguen esa trayectoria, les digo, señores, tengan cuidado en el punto 2 grados, 2 longitud norte, no sé qué tal, ahí puede estar la colisión. Es donde único se van a encontrar. Ah, es donde único podría encontrarse. Porque las rectas se cortan en un único punto. ¿Vale? Y ese es el punto. Esa es la herramienta de matemática, pero podríamos haber dicho. Lo vamos a hacer, vamos a esperar un poco de tiempo. Podemos haber dicho, oye, vamos a dibujar las rectas y a ver por dónde cae la posible colisión. Vamos a dibujar las rectas. Para dibujar las rectas, 7x menos 2 más 1, 7x menos 2y más 1 igual 0, esa es la 1, 7x menos 2 más 1, la otra es x más y más 4y igual 0. vaya con el azul. Es decir, más 4 pi igual 0. Esta es la recta 2 y esta es la 1. Vale, voy a poner el eje como lo mismo. Y otra punto, ¿cómo es la recta 1? ¿Visto así? Ni idea. No sé si sube, baja y todo mejor. Pero la voy a normalizar. ¿Qué voy a normalizar? Despejarla ahí. Como la B, en este caso vale menos 2, no vale 0, la puedo normalizar. Digo, bueno, pues despejarla ahí. Para despejarla ahí, primero la dejo sola, aquí delante, la mando aquí. Igual, menos 7x, porque pasa para allá negativo, y el 1 pasa para allá negativo también, menos 7x, menos 1, y divido todo por menos 2. Otra vez el profesor, y lo puedo decir, como elegí unos números medio del mal, pues queda 7 medio de x, el menos por el menos se va, solo pidado, más un medio. Pregunta. ¿Así? Ni idea de cómo es la regla. Ni idea. Lo digo una frase más fuerte porque estoy grabando eso. Pero así sí. Así sí. Primera pregunta. ¿La recta esa, la de 1 sube o baja? Como la coeficiente de la x es positivo, sube. Y sube 7 medios. 7 medios significa que avanza 2 y sube 7. Recordad que era la pendiente. Era dividir lo que subo o bajo. ¿Para qué? Escribo más de lo que no pienso. ¿Por qué no paso la página más rápido de lo que pienso? Era lo que subo o bajo. Estaba por aquí. Lo que subo por lo que avanzo. La pendiente era lo que subo siempre partido por lo que avanzo. Si lo que subo en realidad no subir y es bajar, es negativo. ¿Vale? En este caso, como es positivo. Es que estoy subiendo. 7 metros o 7 lo que sea, y aquí hay 2. ¿Vale? Si yo tuviera una libreta bien cuadriculada, diría, pues 7 trocitos aquí, 7 cuadraditos, y aquí solamente 2. Es una pendiente bastante importante, ¿sabes? Una pendiente así. Y sé qué pasa por el punto, que cuando la x vale 0, ahí vale un medio. Si este es el 1, está aquí. ¿Vale? Y entonces, si yo avanzo 2 más, aquí llegará el 7 y medio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. O sea, ¿va a ser una cosa así? ¿Va a ser una cosa? Más o menos. Así. Esa va a ser mi recta. 1. La recta 2. La recta pintada en azul. Lo mismo, despejarla ahí. La C vale 0, pero la I la puedo despejar. Siempre que la B no valga 0, la puedo despejar. Despejarla ahí. Pues queda 4i. 4i igual a menos x. Porque estoy llevando la x para este lado. Y yo pongo 4 y igual menos x 4. Más nada. La señora tiene una pendiente negativa. Luego va para abajo. Y una pendiente de un cuarto. Es decir, que subo, que bajo, en este caso bajo 1, pero he avanzado 4. ¿Vale? Y el corte con el eje de la Y, o sea, pasa por el 0, 0, pasa por aquí. Porque el término independiente vale 0. Luego, corta el eje de la Y en el 0. Es justo en el centro. Y por cada un 4. Por cada 4 puntos que avanza, 1, 2, 3 y 4, baja 1. Voy a poner el resto. Tiene que hacer una cosa. Aquí una cosa. 4, vamos a hacer. Ahora la voy a prolongar allá y ahora tomando por acá, más o menos. Y el punto de intersección está de aquí. Está de aquí. El dibujo está mal hecho. El dibujo está mal hecho y se ha solo aproximado. Lo compongo ahora y pregunto, ¿cuál me dio a mí? Pues menos 2 quinceavos. Un 30avos. Menos 2 quinceavos es un poquito menos que 0. Bueno, podría serlo. Y un 30avos un poquito por encima. sea, más o menos, por lo menos los signos coinciden. Como el dibujo no está hecho en escala ni con cuadrícula, pero el dibujo te ayuda a una cosa importante. O sea, si te da tiempo, el dibujo te ayuda a una cosa importante. A que si metes la pata, si me hubiera salido el rango 2, 3, mira, a ti, digo, joder, si está sube y está baja y pasa por el 0, ¿cómo coño va a otra vez a otra nivel? Si me he equivocado, el dibujo te puede ayudar. Si me he equivocado, por mucho. Si me he equivocado y el dibujo lo hago en una cuadrícula, lo clavo, ¿eh? Lo clavo. ¿Vale? Bueno. Y normalmente cuando te equivocas es que te faltaste un signo y se te va por otro lado, ¿sabes? O sea, que se nota. Bueno. ¿Qué es lo que nos pueden decir en un examen? Pues, cuando nos recta, decirnos que dónde se corta. Pero eso es algo que ya sabíamos del trimestre pasado. Sobre dos ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Una recta es una ecuación, otra recta es una ecuación, o resolver el sistema de ecuaciones. Eso es algo que ya sabíamos. Te pueden decir otra cosa, te pueden decir. Pero fíjate, la misma herramienta matemática la puedo usar para dos cosas. Te pueden decir, mira, dado el punto, me quedé en rojo, vamos, el punto 1 de coordenadas 2 menos 3. Y el punto 2 de coordenadas 1, 5. Y te dicen, haya la recta que los une. Hay usted la ecuación de la recta que los une. Tú dices. Primero voy a hacer un dibujo para hacerme un poquito de idea de cómo están pidiendo. Voy a ponerme. Pongo mis ejes y averiguo dónde están mis puntos. El 2 menos 3, la x vale 2, la y vale menos 3. 1, 2, 4. Más o menos por aquí. Ese es el punto 2 menos 3. El punto 1. Y el punto 2 es el 1, 5. 1 y para arriba 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el punto 2. La recta se los une. La voy a pintar en el sur. Se une el punto. He tocado este con este. Pues este con este. Y se pone en el sur más o menos, ¿no? Me sale medio rara, pero bueno, es así. Hay usted la ecuación. Yo voy allá. Pero ya tengo claro que el corte, perdón, que la pendiente es 10 negativa y bastante negativa. Menos 7, menos 8 o más. Porque avanza un poquito y baja un montón. La pendiente tiene que ser negativa. Y el corte con el eje de la silla, pues si esto era el 5, por encima, por el 7, por ahí, por el 6, por el 7. O sea, tengo clara que si la hice, si la hago bien, tiene que ser I menos algo gordo, un 8, un 9, más el tema independiente, por lo menos un 7. 7, por ahí, ¿vale? Por ahí y por ahí. Esa es mi idea a grosso modo. Pero voy a hacer, yo digo, la cuestión de la recta. Lo siguiente. Si tiene la misma coordenada X, es súper fácil. O si tuviera la misma coordenada, voy a poner aquí un punto tercero. La recta que une el punto 1 con el punto 3, eso no me lo han pedido, pero si me lo hubieran pedido y me fijo que tiene la misma coordenada, la solución es inmediata. X igual 2. ¿Por qué? Una vertical de esa, ¡pam! ¿Por qué? Porque el 2 menos 3 era este, y el punto 3 es el 2, 7, aquí arriba. Pero, señores, o sea que si los puntos están a la misma distancia en la serie, desde que la una, me sale la vertical esa para arriba y para abajo, paralela a esta, que es el x igual 2. O sea, allí es la ecuación de dos puntos, cuya primera coordenada es igual, es una bobería. Eso es lo que está haciendo el examen. Pero por lo menos hay que saberlo, ¿vale? Allí es la ecuación de dos puntos, cuya primera coordenada es la misma, súper sencillo, ¿vale? Pero no, vaya a pedir entre el 1 y el punto 1 y el punto 2. No tiene la misma ecuación, perdón, la misma coordenada. ¿Qué es lo que hago? Digo, si no tiene la misma coordenada, ya sé que no será una solución de esta, sino será del tipo normal. I igual mx más m. Donde yo ya intuía que la N era negativa, bastante gorda, y la N era un número por encima del 7, ¿vale? O cercano al 7. Yo digo, sea la que sea, el 2 menos 3, sea quien sea N, el 2 menos 3 tiene que ser solución, sea quien sea N y N. Es decir, que cuando la I vale menos 3, la X vale 2. Y también tiene que ser la solución el 1, 5. Es decir, que cuando la Y vale 5, la X vale 1. Yo les pregunto, señores, ¿qué es esto? Dos igualdades, dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas hay ahí? N y N. Estoy acostumbrado a que se llamen X y Y. Estoy acostumbrado a que las llamen X y Y. Pero si las llama N y N, me voy a asustar. No, le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Y encima las tengo, la N está puesta ahí casi para que se vaya. Con cambiar de signo 1, la N se va. Con cambiar de signo 1, o sea, que cambiar de signo 1 de arriba. O sea que me quedé casi sin pisar. Voy a borrar aquí. La de arriba cambio de signo. 3. Y voy a poner, en vez de M por 2, 2M. Ah, pero me estoy cambiando de signo. Negativo y menos M. La de abajo lo dejo como está. 5. M por 1 es M. Más N. Yo la tengo puesta perfecta para que una de las incógnitas, que era la N, se vaya. Sumando, se me queda 3 y 5, 8. Menos 2m, le sumo 1, me queda una m negativa. Luego la m vale menos 8. El menos 1 pasamos acá, la m vale menos 8. Más o menos lo que había dicho, dije menos 7, menos 8. La m vale menos 8. Sabíamos que la pendiente era negativa y fue bajado, pum, para abajo. ¿Y cuánto vale la n? Pues subo a la que yo considere más sencilla, las dos son iguales. Quizás más sencilla sea la de esta de aquí, porque tiene no tiene el negativo, que siempre tenemos manía, y averiguo. Digo, 5 igual m por, perdón, menos 8. Ya conozco que la m vale menos 8. Menos 8 por 1 es menos 8. El menos 8 pasa para acá sumando. 8 y 5, 13. Yo ya he dicho que era un 7 y me quedé corto. Porque está mal dibujado esto. Seguramente corta mucho más arriba. Vale, ya veremos quién es la recta. Pero recordar, a lo que voy, yo sé que no lo veremos con la recta. Recordar.
Yo no quiero una voz.
Vale. No, pero si más que venir una cosa, ya nos vamos, todo. Recordar que para hallar el punto de corte de dos rectas conocidas, o dado dos puntos, la recta que los une, hemos usado la misma técnica matemática. Un sistema de ecuaciones. Si me dan dos rectas, tengo una ecuación x y y, por tanto tengo x y y, y hay que averiguar el punto que está en las dos, resolverla. Y si me dan, lo que hicimos ahora, dos puntos, digo, ¿primera coordenada es igual? No. O si es igual, es una chorrada. Si no son iguales, sé que va a ser este estilo y tengo que averiguar quién es la n y la n. Pero conozco un valor y conozco otro, el de un punto y el del otro. Es otro sistema de ecuaciones, mucho más sencillo, donde hay que hallar la m y la n, pero la n está casi despejada, porque con cambiar de signo se me va, para hacerlo por eliminación. Con lo cual, con la misma herramienta matemática, resuelvo los dos problemas, el de la recta que pasa por dos puntos y el punto de corte de dos rectas diferentes, con la misma herramienta matemática, ¿vale? Aplicada de forma diferente. Venga, nos vamos todos a coger la guagua y otros nos vamos a otro sitio. Venga.
Bueno,
venga, nos vemos.